con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 29 de diciembre de 2022. Sigue la cuenta atrás. A este año ya solo le quedan 3 afeitados antes de que estrenemos una nueva temporada en nuestras vidas, antes de que comencemos a saber qué nos tiene preparado 2023. De momento nos vamos a quedar con lo más inmediato, que es un día con nubes en la mitad norte de la península, Baleares y Canarias, que dejarán chubascos intensos en el País Vasco y Galicia. Según avance el día, nos cuentan que esas lluvias se van a extender al centro de la península, aunque caerán de forma más leve. Y las temperaturas, bueno, pues siguen bajando. Y lo primero es que ni que decir tiene que hoy será un día para mirar a Roma, para mirar sobre todo a la Ciudad del Vaticano y estar atentos a lo que se pueda conocer sobre el estado de salud de Benedicto XVI. Ayer el Papa Francisco pidió una oración especial por el Papa emérito después de saberse que su salud ha empeorado en los últimos días. Son ya 95 años para el Papa alemán que como saben, tomó las riendas de la Iglesia tras un pontificado tan destacado y tan especial como fue el de San Juan Pablo II. El caso es que Benedicto XVI supo encontrar su lugar y destacó, entre otras cosas, por ser un papa especialmente intelectual, un papa que nos hizo mucho énfasis en el peligro del relativismo en esta sociedad posmoderna, y que además nos sorprendió a todos con aquella decisión de dejar paso a otro papa al considerar que sus condiciones físicas ya no eran las idóneas. Una decisión tan pertinente y tan argumentada como lo fue también la del papa polaco, que sí decidió permanecer hasta su muerte. El caso es que Benedicto XVI nos hizo acostumbrarnos o a recuperar ese concepto del papa emérito, que hacía muchos años que no se conocía, y bueno, ahí ha estado, ¿no? Y ahí sigue, viviendo una existencia tranquila, discreta, siempre dispuesto a dar un consejo a quien lo necesitara. Ahora, por lo que nos dicen, está en un trance comprometido, fruto de la edad, pero lo cierto es que a esta hora, conocerse, se conoce lo mismo que nos transmitía ayer el Papa Francisco.
Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale. Papa emérito Benedetto.
Quisiera pediros una oración especial por el Papa emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final.
Fino a la fine.
Pues como se pueden imaginar, cualquier novedad que se produzca en torno a Benedicto XVI, y esperemos que sean positivas, pues ahí va a estar la cadena COPE para contarlo, como no puede ser de otra manera. Bueno, dicho esto, y tomando ya el pulso a las cosas de España, efectivamente, faltan 3 días para que acabe el año, y esos son 3 días para, por ejemplo, seguir viendo colas en las gasolineras, que es lo que comenzó a verse ayer en mayor o menor medida. Y es que de todo lo que ha anunciado el gobierno en ese plan de medidas contra la inflación, lo que más ha puesto en guardia a un mayor número de personas es precisamente la retirada del descuento en el carburante para la mayoría de los conductores a partir del 1 de enero. Seguramente hay pocas medidas que hayan podido ser más visuales a la hora de demostrar que, hombre, los poderes públicos algo estaban haciendo para echarnos una mano, ni que fuera devolviéndonos un poco de nuestro propio dinero, del buen dinero que nos estamos dejando con la inflación desbocada en impuestos como el IVA o los impuestos especiales. Tú te acostumbras a ver que donde ponía 1,90 el litro, al final solo pagas 1,70, y aunque siga siendo mucho, pues algo es algo. Y el día que te lo quitan, por más que haya bajado un poco el combustible últimamente, pues contento no te queda, sobre todo porque no sabes si esto va a empezar a subir otra vez. Así que la gente está aprovechando para llenar el depósito hasta que el descuento, como Cenicienta, desaparezca a las 12 de la noche del sábado al domingo. Y luego están también, para completar la imagen costumbrista de estas últimas horas, las conversaciones en el supermercado sobre la bajada del IVA en algunos de los alimentos. Decimos algunos porque ahí es donde ha estado también un poco la polémica. ¿Por qué unos alimentos sí y otros no? Pues miren, seguramente porque el gobierno tiene en su seno elementos que se han resistido hasta el último segundo a bajar el IVA de nada, por una cuestión simplemente ideológica. De hecho, a la vicepresidenta Yolanda Díaz se la ha visto muy incómoda en las últimas horas cuando le han preguntado si se siente desautorizada por su propio gobierno después de que ella hablara con tanto desprecio de esa idea, que es la idea de actuar en el IVA de la cesta de la compra.
El Partido Popular y las grandes distribuidoras lo que querían es una bajada absolutamente generalizada del IVA en los alimentos. Y estos, como ven ustedes en ese precepto en cuestión, no se produce de ninguna de las maneras. La reducción del IVA es en unos productos determinados del 4 al 0%, sujeto a una serie de variables económicas, no es en absoluto lo que pedía el Partido Popular.
Vamos, que como el Partido Popular pedía que se bajara el IVA de todos los alimentos y que ella lo que quería era poner un tope a los precios, cosa mucho más compleja y que a la larga nunca ha funcionado, pues que ella, según ella misma, pues que no ha quedado en evidencia. Desde luego, el que no se consuela es porque no quiere. La cuestión es que sean más o menos efectivas las medidas que ha anunciado el gobierno. El Partido Popular ya ha dicho que apoyará el decreto cuando toque convalidarlo en el Congreso. Eso sí, siempre y cuando Moncloa no meta cosas ajenas a la crisis de la inflación. Porque, claro, algunos aquí ya empiezan a estar más que escarmentados con el modus operandi de Pedro Sánchez. Y como el gobierno se ha vuelto experto en mezclar churras con merinas o meter entre col y col una lechuga, pues en la oposición se lo van a mirar con lupa. Por aquello de a ver si estos van a colar, una reforma judicial en medio del IVA del pan. Pero vamos, que sí, que el PP dice que apoyará el decreto porque menos da una piedra y aunque Núñez Feijóo piense seguir presionando para que el gobierno le haga caso y tome las medidas que a su juicio realmente podrían ayudar a la clase media.
No tiene sentido bajar solo algunos alimentos y el pescado, la carne y la conserva, que son fundamentales para la cesta de la compra, no tengan ninguna bajada de IVA. Y la segunda propuesta es que los 20 céntimos de descuento de la gasolina y del diésel se amplíen a las clases medias y a las clases más modestas.
Como Sánchez se ha vuelto experto en criticar o en rechazar ideas que al final acaba haciendo suyas y las acaba aprobando, la oposición no pierde la esperanza de que a fuerza de insistir al final consigan que Sánchez les haga caso. Sea como sea, luego hay políticos como Díaz Ayuso que apuestan directamente por redoblar la apuesta y ya han anunciado que a partir de febrero los madrileños no tendrán una bonificación del transporte del 50%, sino directamente del 60%, porque esa comunidad autónoma va a hacer ese esfuerzo extra. Así que ya ven, estamos empezando a presenciar una dinámica que nos va a resultar muy familiar en los próximos meses. Uno, analizar la efectividad de las medidas y si realmente se nota y se respeta la bajada del IVA en los supermercados. Y dos, tarde o temprano habrá que hablar en algún momento de cuándo se tendrán que retirar esas medidas o cambiarlas por otras, porque esta situación de economía subvencionada no se puede eternizar. Tarde o temprano o dirán basta las cuentas del Estado o dirán basta las economías familiares que lo están sosteniendo a base de impuestos. Pero miren, son momentos tan confusos y de tantos contrastes que hoy el precio de la luz es inusualmente bajo. El megavatio se desploma un 80% y se sitúa en apenas 16 euros. Esto es gracias a las condiciones climatológicas de las últimas semanas y al efecto del tope del gas. Pero no hay que olvidar que el precio verdadero del gas, tarde o temprano, habrá que pagarlo. Sin ir más lejos, el próximo 1 de enero la tarifa del gas subirá un 11%, lo que se comerá una buena parte de la rebaja del IVA. Y las tarifas de último recurso en el último año se han encarecido un 49%. Lo que pasa es que como el gobierno ha diferido esas subidas, parece que la cosa está mejor de lo que está, pero esa bola acumulada del gas tarde o temprano habrá que pagarla. Es decir, que no nos vamos a aburrir con esto de la crisis de la inflación, de igual manera que también va a estar interesante seguir la pista al mundo judicial, porque hoy es el día en el que el Tribunal Constitucional ha convocado un pleno para abordar ya su inminente renovación. Lo primero va a ser estudiar la idoneidad de los cuatro nuevos magistrados que han sido designados por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial. Sobra decir que la estética y el prestigio profesional acompañan mucho más a los dos candidatos propuestos por el Consejo, el señor Tolosa y la señora Segoviano, que no a los dos propuestos por el Gobierno, que son el señor Campo, ministro de los indultos, y la señora Díez, antigua asesora del propio gobierno de Sánchez y de la Generalitat de Cataluña, dicho sea todo con el debido respeto. Pero lo normal es que pasen todos el examen y se incorporen para dar al Constitucional la tan esperada y deseada por la izquierda mayoría progresista. Y luego ya el señor Cándido Conde Pumpido, gran referente del PSOE en el Constitucional, y la señora María Luisa Balaguer, también progresista, se disputará la presidencia de ese nuevo Constitucional que el gobierno desea pueda avalar todo lo concedido y lo que se pueda conceder todavía a los separatistas catalanes. El gobierno apuesta claramente por Pumpido y el PP, dentro de que también es progresista, prefiere a Balaguer de presidenta. En lo que no va a haber acuerdo, ya se lo digo yo, es en la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El PSOE sigue sin contemplar un acuerdo para despolitizar la justicia y evitar los mangoneos que hemos visto estos días, y el PP asegura que tampoco va a poner de su parte hasta que los socialistas cambien de amistades parlamentarias.
Las negociaciones las retomaremos cuando el gobierno sanchista, cuando Pedro Sánchez y Bolaños se liberen de la esclavitud moral a la que los tiene sometidos Esquerra Republicana y Bildu.
Pues ya ven que lo de conseguir renovar el Constitucional ha sido solo una pequeña descompresión dentro de un conflicto que sigue enquistado. De momento, lo que fue muy significativo ayer fue el auto del Constitucional, en el que justifica su decisión de frenar la votación en el Senado con la que el gobierno trató de asaltar por las bravas al propio tribunal. Y el auto no puede ser más claro. Ningún poder, ni siquiera el Parlamento, puede ser inmune a la fiscalización del Constitucional, porque el Constitucional es precisamente el garante de que ningún poder trate de imponerse de forma arbitraria sobre otros poderes. Vamos, es de primero de Estado de Derecho. Lo triste y lo llamativo es que los magistrados progresistas, algunos de los que ahora van a llevar el timón, hayan emitido un voto particular para defender, sin embargo, que paralizar el trámite de la ley fue una interferencia insólita, dicen. Son los votos particulares de Conde Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez Valcárcel. Es decir, el nuevo Tribunal de Garantías va a estar dirigido ahora por magistrados que son capaces de hacer esas peculiares apreciaciones. Porque, claro, es de perogrullo interferir en lo que quiso hacer el Senado. Se interfirió, igual que el policía interfiere, si puede, en los planes del ladrón para robar. E insólito fue insólito, pero no más que lo que pretendía hacer el gobierno, asaltar el Constitucional con una reforma antijurídica. Es decir, hay interferencias insólitas que son perfectamente pertinentes, sobre todo cuando lo que pretendió este gobierno en esas dos semanas de populismo desaforado fue absolutamente insólito, impertinente y además antidemocrático. En fin, vamos ya con otros asuntos, porque ojo también con lo de la corrupción del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. El mar sigue devolviendo a la orilla, cada vez con más intensidad, todo lo que presuntamente hicieron entre 2007 y 2008. Es uno de los asuntos que repasamos ya con Gonzalo Zavalla.
Herrera Incope.
Sí, son las novedades en torno al caso Azud. La última es que el exgerente de la formación ha admitido en su declaración ante la Guardia Civil que el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana sufragó de manera irregular al menos las campañas para las elecciones municipales autonómicas del año 2007. Y ojo que también se investiga la campaña a las elecciones generales de 2008. Por lo demás, nuevo caso de violencia machista, el segundo en 24 horas. Una mujer embarazada en Escalona, en Toledo, ha sido asesinada presuntamente a manos de su marido con un arma blanca. La mujer estaba en avanzado estado de gestación y también ha fallecido el bebé. Enseguida ampliamos esta información. Pero antes, también es noticia que la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, junto a otras entidades, han conseguido reunir hasta 20.000 firmas en contra de la futura ley de familias de la ministra Ione Belarra. Este jueves, de hecho, vuelven a protestar frente al Ministerio de Derechos Sociales. Ya lo hicieron ayer y lo harán otra vez mañana.
Pero no solo se tiene que quedar en la recogida de firmas. Hacemos un llamamiento para todos esos padres y madres que estén en contra de esto, puedan estar aquí. Porque al final, el único lenguaje que, por desgracia, entienden nuestros políticos es esa presión social y de que vean que somos muchísimos las madres y padres que estamos en contra de este tipo de educación en los niños.
Se quejan de que la ley imponga 16 tipos de familia. La consideran un grave ataque a su libertad, a la libertad educativa y a la patria potestad, entre otras cosas. Anuncian además que se verán obligados a salir a las calles a protestar en caso de que la ley salga adelante. Y fuera de nuestras fronteras, el presidente ucraniano Zelensky da su discurso de fin de año y se dirige al Parlamento.
La unidad
es lo que tenemos que proteger. tercera hora, decía Zelensky. Ucrania está camino de la victoria con la que han soñado todas nuestras generaciones. Por cierto, el encuentro ha tenido que ser celebrado a puerta cerrada debido a la guerra, un conflicto que, según la ONU, ya ha dejado más de 6.000 civiles fallecidos. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, tras más de un mes de parón, hoy vuelve la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Gonzalo, y lo hace con tres partidos. A las 5, Girona, Rayo Vallecano, 7 y cuarto, Betis, Athletic Club, y a las 9 y media, Atlético de Madrid, Elche, donde el morbo va a estar servido con la presencia de Joao Félix en el campo. Desde las 5 de la tarde viviremos esta jornada 15 que va a despedir el año en Primera División en tiempo de juego. El Sevilla es hoy noticia también, saltará escena mañana ante el Celta y lo hará con dos noticias. El fichaje del central Loic Badé y tras la junta de accionistas que se va a celebrar esta tarde con la presencia en juego, con la presidencia en juego entre Pepe Castro y lo que sería el posible regreso de José María del Nido. Y un último apunte, en la NBA, tras el histórico partido de Luka Doncic anoche, recuerdo, 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias, las redes sociales se han volcado con el esloveno en las votaciones para el All-Star, el partido de las estrellas, que se van a cerrar el 21 de enero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6:15, una hora menos en Canarias. Como cada día tenemos nuestros habituales dimes y diretes políticos y económicos y vamos a seguir muy pendientes del estado de salud del Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, para contarles cualquier novedad. Pero a esta hora nos toca también abordar una de esas noticias que ojalá nunca se produjeran. Asesinan a una mujer embarazada en Escalona, en Toledo. Ese es el titular que nos hemos encontrado esta madrugada. Se trata de Elena, de 32 años, con hijos y esperando otro en camino. De hecho, estaba en estado avanzado de gestación. La Policía Nacional se la ha encontrado muerta esta noche en su domicilio con heridas de arma blanca, presuntamente realizadas a manos de su marido. Y, por desgracia, la criatura que esperaba Elena también ha fallecido. Afortunadamente el hombre ya ha sido detenido y se encuentra en dependencias policiales y, sorpresa o no, ya tenía antecedentes por violencia de género. Una pésima noticia con la que empezar la mañana y con la que terminar un mes, diciembre, que, como te hemos contado en COPE, es ya el mes con más víctimas de violencia de género de todo 2022. Con esta ya serían 9 las mujeres asesinadas en los últimos 29 días, lo que eleva la cifra hasta 47 en lo que va de año, y todavía hay 2 casos más en estudio, aunque no dejan mucho margen para la duda. Ángela Rodríguez es la secretaria de Estado de Igualdad.
Estamos disponibles, las instituciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos los servicios estatales y autonómicos que existen y que protegen a las mujeres, estamos a absoluta disposición 24 horas al día, 7 días a la semana, especialmente aquellos días festivos en los que, como bien sabemos, en muchas ocasiones se recrudecen estas cifras.
Con esta situación sobre la mesa, este pasado miércoles se han reunido los responsables de Igualdad, Justicia e Interior para revisar el sistema Biogen, ese sistema que funciona como un registro de control de los agresores denunciados por las víctimas. Ángeles Rosell es la delegada del Gobierno contra la violencia de género.
El análisis del sistema Biogen, que pensamos que sí puede ir más allá, quizá más allá en el tiempo respecto del agresor, puesto que tiene, digamos, la exclusiva de tanto el sistema judicial como policial del control y de la actuación con el agresor, como en cuanto al contenido que puede albergar este sistema Biogen.
Y este que acabamos de contar es el último caso, pero no es el único que hemos tenido en las últimas 24 horas. La taberna Ilargi, en Bilbao, también se ha convertido en escenario de la violencia machista. La dueña del establecimiento, una mujer de 45 años, murió ayer apuñalada por su marido. El crimen todavía se está investigando, pero con ella podrían ser ya 10 las mujeres asesinadas. Y a pesar del ritmo que marca la actualidad, muchas de las conversaciones que se tienen hoy en España tienen que ver con las medidas económicas del Gobierno. Pasadas 24 horas de su publicación en el BOE, hemos conocido datos interesantes rascando la letra pequeña, sobre todo dos matices interesantes. El cheque de 200 euros no se podrá solicitar hasta mediados de febrero y la rebaja del IVA de los alimentos puede que no llegue ni a mayo. Empezamos por esto último, que es lo que nos afecta a todos. La rebaja del IVA para determinados alimentos está vinculada al IPC subyacente, es decir, el que excluye alimentos frescos y energía. Ahora mismo este dato está en el 6,3%, pero si llega al 5,5%, las bajadas de impuestos quedarían anuladas. ¿Cuándo puede llegar el IPC subyacente al 5,5%? Pues los expertos consultados por COPE vaticinan que para el mes de marzo, lo que implicaría que en mayo diríamos adiós a estos descuentos. Por otro lado, para solicitar el cheque de 200 euros, como le decía, se podrá solicitar el 15 de febrero, del 15 de febrero al 31 de marzo, y se recibirá a través de transferencia bancaria. A todo esto hay más detalles de la letra pequeña. Nos dijeron que al cheque podrían acceder las familias que ganasen menos de 27.000 euros brutos al año. Pues bien, eso será así siempre que esa familia no perciba ya el ingreso mínimo vital o sean pensionistas. Pero también hay más, y es que un matrimonio o una pareja de hecho cobrará el cheque si entre los dos no suman 27.000 euros al año de ingresos. Pero lo más llamativo es que una pareja de convivientes, por ejemplo, dos compañeros de piso, sí podrían cobrar individualmente la ayuda. ¿Quién más se queda fuera? Pues aquellos que hayan recibido prestaciones por desempleo a lo largo del año pasado, y también los becarios que estén dados de alta en la Seguridad Social. Y en la práctica esto supone excluir a más de 11 millones de hogares. Ahora bien, la pregunta que ustedes estarán haciendo es ¿cuánto me voy a ahorrar cuando vaya a hacer la compra, al fin y al cabo? Bueno, pues en COPE hemos cogido el carrito y nos hemos puesto manos a la obra. Algunos ejemplos. Una docena de huevos te ahorras 12 céntimos menos, unos 12 céntimos. Una caja de 6 litros de leche, 17 céntimos de ahorro. Una barra de pan, 4 céntimos menos. Un kilo de plátanos, 10 céntimos menos. Judías verdes, 18 céntimos de ahorro en dos mallas de kilo. Y así más o menos. El aceite, por ejemplo, baja 20 céntimos el litro. En total, y sumando agua, carnes y pescados, la cesta sale por 42 euros con 30 céntimos. Sin la rebaja del IVA, pagaríamos 44. Como ves, este descuento pues tampoco nos va a cambiar demasiado la vida. Por cierto, otro detalle de la letra pequeña referente a la bonificación del combustible. Se queda solo para profesionales del transporte, agricultores, ganaderos, taxistas, camioneros, pero se quedan fuera, por ejemplo, las autoescuelas. Y ojo, porque fruto de esto, la Confederación Nacional de Autoescuelas ya ha dicho que subirán los precios. Andoni está al frente de uno de esos centros.
Nos han vuelto a despreciar, en este caso dejándonos fuera de estas ayudas. Nos parece absolutamente incomprensible, no nos entra en la cabeza que así sea, porque bueno, pues hablan de que bueno, pues van a centrar estas ayudas en aquellos sectores que sean más dependientes, ¿no?, en el uso de los carburantes, y ya me contarás tú si un sector como las autoescuelas es dependiente o no. Es que es algo consustancial a nuestra actividad, necesitamos arrancar los vehículos para poder formar los alumnos, ¿no? Pero nos parece absolutamente demencial, ¿no?, que así haya sido.
Y de cara al año que viene, ¿qué otras cosas nos vamos a encontrar? Pues para empezar, una ristra de nuevos impuestos. Por un lado, el gravamen a las grandes fortunas. Por otro lado, el impuesto a la banca y a las eléctricas. Además, también vamos a hacer frente al mecanismo de equidad intergeneracional que pretende financiar de alguna forma el gasto en pensiones. Este mecanismo sustituye al antiguo factor de la sostenibilidad y, en resumen, supondrá un pago adicional de la cotización del 0,6% a la Seguridad Social. Un 0,5% lo asumirían los empresarios y el 0,1 los trabajadores en su nómina. Y por último, un impuesto especial, ojo con esto, sobre los envases de plástico no reutilizables. El objetivo es reducir la contaminación y para ello se gravará con 45 céntimos cada kilo de envase de plástico de un solo uso. Luis Domingo tiene una fábrica de plásticos en Fuenlabrada, en Madrid, y no le salen las cuentas.
Si yo vendo un kilo de plástico y lo vendo a 2 euros, que es el precio a lo mejor base, por ejemplo, pongamos 2 euros, yo a partir del 1 de enero tengo que venderlo a 2,45. Pero yo antes vendía a 2 euros masiva, ahora vendo a 2,45 masiva. Eso significa que es un impuesto que a su vez está grabado con IVA. Es un impuesto grabado con otro impuesto.
Pues a las 6 y 23 de la mañana tenemos otras noticias que merece la pena conocer. Por ejemplo, a esta hora tenemos asuntos que nos llevan a Madrid, a Valladolid y a Valencia. Primera parada, efectivamente, en Madrid. La Policía Nacional ha detenido a una pareja que se hacía pasar por médicos estéticos en Pozuelo de Alarcón. Llevaban a cabo inyecciones ilegales y han llegado a provocarle un coma a una persona. Luis Rafael.
La primera de las parejas de falsos médicos estéticos de nacionalidad brasileña trabajaba en un piso turístico del centro de Madrid. Una de sus víctimas está en coma tras recibir supuestas inyecciones quemagrasas en el glúteo, por las que llegó a pagar 3.500 euros. La segunda, un hombre y una mujer de nacionalidad china, se desplazaba a domicilio. Su especialidad eran también las inyecciones, pero en este caso de Botox. A 250 euros el pinchazo. La investigación continúa abierta y no se descarta que aparezcan más víctimas. En principio, no hay relación alguna entre ambas parejas. Las dos comparten, eso sí, el no tener titulación médica alguna y el haber puesto en peligro la salud de varias personas. Por ello, se enfrentan a varios delitos contra la salud pública, de estafa o falsedad documental.
En Valladolid, un preso se ha fugado de la cárcel y horas más tarde ha vuelto a ser detenido. No le salió muy bien el plan porque además volvió a la cárcel con una muñeca y un tobillo roto. Laura Ríos.
No es la primera vez que emprende la huida, pero esta vez ha llegado a saborear la libertad durante unas horas. Este preso de 34 años es conocido en la cárcel de Villanubla por su agilidad. Con solo unos rasguños ha conseguido escalar un muro de 6 metros de altura, perforó la concertina y superó la valla metálica de 3 metros. La Guardia Civil frustró la escapada, pero a 10 kilómetros de su celda. Nada se puede hacer para evitar estas huidas. Prima el tratamiento por encima de la seguridad, explica a COPE un funcionario de prisiones. El reo cumple condena por maltratar a sus padres. Los problemas mentales que acarrea impiden al sistema un régimen más estricto. Siempre ha estado en módulos de baja seguridad.
Y la última curiosidad nos lleva a Valencia. Una tortuga de la especie más grande del mundo ha aparecido varada en una playa. Ha llamado mucho la atención de los que pasaban por la zona, pero los expertos aún desconocen cómo ha llegado hasta allí. Vicente Ordaz.
La tortuga de la especie laúd, la más grande del mundo, ha aparecido varada en la playa de Castellón, aunque no se puede saber con exactitud ni el momento de su muerte ni las causas, debido a su avanzado estado de descomposición que no ha permitido practicar la necropsia. Este tipo de tortuga llega a pesar 600 kilos y alcanza los 2,5 metros de longitud. Su presencia se esparce por todo el mundo. Según expertos de la Universidad de Valencia, se trata de una tortuga que está presente, pero no es frecuente, en aguas del mar Mediterráneo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En CEPSA estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio CEPSA. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Juan José, que es el director de la residencia, se sentó en su despacho y empezó a escribir una carta. A ver si entre todos escribían cartas para todos estos residentes. Juan José, ¿cuántas cartas habéis recibido hasta ahora? ¿Las has contado?
2.148.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todos sabemos algo de la soledad y todos hemos visto la soledad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Me juego lo que sea a que con toda la de gente que escucha este programa de Carlos Herrera, seguro que hay alguien que ahora mismo nos está escuchando desde el coche. De hecho, me juego lo que sea a que hay alguien escuchando en el coche mientras echa gasolina o se dispone a echar gasolina, porque quieras que no, la gente nos llama y deja mensajes y uno pues se acaba haciendo una composición de lugar de quién escucha al otro lado y en qué circunstancias suele escucharnos. Y con la de gente que está ahora tratando de apurar estos últimos días de descuento en el carburante, raro será que no haya ningún oyente de Herrera en COPE echando de beber al vehículo en esta mañana del 29 de diciembre. Ya lo que no sé es si usted es de hacer la compra un jueves o es de los que lo deja para el fin de semana. O lo mismo pertenece al grupo de los que prefieren hacer pequeñas incursiones en el súper para llevarse las tres o cuatro cosas que pueda necesitar para ese día o para el día siguiente porque no le guste hacer una compra grande o porque no pueda. Que hay gente mayor que cada vez más se apunta a eso de hacer el pedido y luego que venga el muchacho del súper con los arcones llenos a dejarle la compra en la puerta de casa. Bueno, pues sea como sea, el dilema que nos vamos a encontrar todos es muy elemental. ¿Esto de bajar el IVA a algunos alimentos se va a notar realmente? Pues mire, para empezar cabe decir que tampoco hay que engañarse. La bajada de notarse tampoco nos va a sacar de pobres. Entre pitos y flautas, así a grandes rasgos, hágase la idea de que por cada 30 euros que usted se gaste, el ahorro puede ser de algo menos de un euro y medio. Que efectivamente algo es algo, pero como no se ha bajado el IVA de todos los alimentos y hay productos muy encarecidos, como la carne o el pescado, que siguen con el IVA al 10%, pues la bajada en el conjunto de la cesta de la compra tampoco va a ser espectacular. Y eso sí baja, porque los hay que apuntan a que en ocasiones como esta es relativamente fácil subir el precio de un producto antes de impuestos para que el margen que antes se comía el IVA ahora se lo quede el establecimiento que vende ese producto. Acuérdense que ya hubo polémica con algunas gasolineras porque se las acusó de subir los precios coincidiendo con la entrada en vigor del descuento de los 20 céntimos por litro. Bueno, pues dice el gobierno, por boca del ministro Luis Planas, que confían en la ética y el buen hacer de los supermercados, pero que, en todo caso, estarán vigilantes.
El gobierno tiene palabra y también creo que lo tiene todo el sector agroalimentario y la distribución. Han dicho y se han comprometido a trasladarlo al precio al consumidor. Y evidentemente vamos a estar vigilantes de que así sea.
Lo decía el ministro Planas en una entrevista a Antena 3. Cabe recordar que Planas se opuso de forma contundente a la idea peregrina de su compañera de gobierno Yolanda Díaz de topar el precio de los alimentos. Cosa que la experiencia económica te dice que nunca acaba bien, porque decir al que produce o vende un producto que tú se lo vas a comprar más barato porque así te conviene a ti, pues que eso es una invitación a que esa persona no saque el producto al mercado o que ese producto aparezca en el mercado negro, de manera que al final tienes escasez y la escasez provoca un aumento de precio, justo lo contrario de lo que buscabas inicialmente con la gran idea de topar los precios de los alimentos. Total, como esa idea se descartó, lo siguiente era probar algo más realista, pero que tampoco es perfecto, como es esto de rebajar el IVA, ni que sea solo en algunos alimentos. El problema está en eso que Planas dice que va a vigilar, en la posibilidad de que al final esa rebaja del IVA no se note en el precio real del producto. Y eso es lo que precisamente algunos ya dan por descontado que en mayor o menor medida se va a producir. Nos lo contaba Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores.
Muchos comercios nos han dicho que no van a realizar rebajas directamente del IVA hacia el consumidor final, sino que lo van a aplicar a sus costes, es decir, a amortiguar parte de sus costes que están teniendo con la crisis económica, ¿no? Por lo tanto, en el día a día, pues ahí prácticamente va a ser nula la bajada de precios que vamos a ver, y por tanto, desde esa perspectiva, pues somos muy negativos en cuanto a que se aplique realmente esta rebaja de impuestos de cara al consumidor.
Bueno, pues habrá que ver qué pasa. Desde luego, lo bueno de esto es que vamos a poder salir de dudas dentro de unas semanas o de unos meses. Y eso de sacar conclusiones sobre qué medidas funcionan y cuáles no, pues también tiene su parte buena. Lo mismo sirve para tranquilizar el debate ideológico que se traen izquierda y derecha a cuenta de cómo se tienen que enfocar las medidas económicas en un contexto de crisis. Porque claro, si no nos ponemos de acuerdo en si hay que topar los alimentos o bajarles el IVA, y tampoco nos ponemos de acuerdo en si hay que bajarle el IVA a todos los alimentos o solo a algunos, imagínese lo que puede ser la discusión sobre las grandes estadísticas y sobre todo los cambios de metodología que está empleando ya el gobierno. Dicen las malas lenguas que para que las estadísticas les salgan más bonitas y oficialmente parezca que tenemos menos crisis de la que realmente tenemos. Un ejemplo es la nueva manera de calcular el Producto Interior Bruto, que ha obrado el milagro de que ahora, de repente, gracias a los cambios en la dirección del INE, los datos del primer y segundo trimestre del año, que ya estaban archivados en los armarios, de repente hayan mejorado respecto a los datos definitivos que se dieron en su momento, lo cual va a permitir al gobierno mejorar sus previsiones de crecimiento a cierre de este propio año, después de que el propio Ejecutivo se viera obligado a rebajar sus previsiones. Es decir, con tanto cambio no sabemos por dónde se anda la economía, porque en lo que a los datos macro se refiere, lo de este año con las previsiones parece una montaña rusa. Y luego está la famosa polémica sobre la última reforma laboral y su manera de contar parados. Se enfada mucho el gobierno si le dicen que se ha inventado lo del fijo discontinuo que no computa como parado. Y es verdad, tienen razón, en que la figura del fijo discontinuo, que ni deja de trabajar ni está trabajando siempre, ya existía desde los años 80. En realidad, el truco de la reforma laboral ha consistido en hacer que donde antes los fijos discontinuos cabían en un taxi, ahora sean un ejército, porque al acabar con la mayoría de los contratos temporales, para adecentar los datos de la temporalidad, que no la precariedad, muchos temporales de facto han pasado a ser fijos discontinuos. Ojo, con ventajas para ellos, que eso también hay que reconocerlo. Pero bueno, esa figura, lo bueno que tiene para el gobierno es que cuando no trabajan no cuentan como parados, con lo cual tienes ahí a unos cuantos cientos de miles de españoles que lo mismo no están trabajando cuando se conoce el dato del paro de ese mes e incluso están cobrando prestación, pero que no salen en la foto como parados. Y el gobierno presumiendo de hay que ver qué pocos parados hay y qué buenos que somos. Bueno, pues los periodistas, que no tienen una idea buena, han ido a importunar a la vicepresidenta Yolanda Díaz para que les diera el dato real de discontinuos sin actividad, para que sepamos realmente por dónde nos andamos en términos de mercado laboral. Pues a la vicepresidenta no le ha sentado bien esa petición. De hecho, se ha negado a dar los datos.
Es también grave que se afirme que maquillamos los datos y que hemos cambiado las estadísticas. El señor Feijóo ha sido presidente de Correos. Y créanme, si hay un lugar en el que se manejan y se registran fijos discontinuos es Correos. Debería de conocer muy bien la orden que regula los fijos discontinuos desde el año 85, que no se ha mudado ni una coma.
Y dale perico al torno, si nadie está diciendo que los fijos discontinuos no existieran antes de este gobierno, lo que se está diciendo es que han hecho una reforma laboral para colar en esa casilla a todo un ejército de trabajadores. Por eso le digo que este año no nos vamos a aburrir con las polémicas y las discusiones en torno a las estadísticas y las medidas económicas en general. Y todo en un día, como les venimos contando, que vamos a estar atentos al Pleno del Tribunal Constitucional, que va a estudiar la idoneidad de los nuevos magistrados propuestos por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial. Estamos ya, como saben, a las puertas de la nueva mayoría progresista que pilotará el peliagudo asunto catalán. Y ya saben, también muy pendientes del estado de salud del Papa emérito, de Benedicto XVI, que, según nos contó ayer el Papa Francisco, está viviendo un momento complicado tras haber empeorado su salud en los últimos días. Vamos, si les parece, ya con ese y otros asuntos y repasamos con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Sí, una salud del Papa emérito Benedicto XVI, de 95 años, que se ha agravado en las últimas horas por el avance de la edad y derivando en problemas respiratorios. La situación por ahora sigue bajo el control de los médicos mientras permanece en el interior del convento Mater Ecclesiae, en los Jardines Vaticanos, lugar donde vive apartado desde 2013 tras su renuncia. Cualquier novedad que nos llegue al respecto la contaremos inmediatamente. Por lo demás, después de la tormenta no siempre llega la calma. Continúan los trabajos de limpieza en la ciudad de Buffalo, en Nueva York, mientras que las autoridades elevan a 37 las víctimas mortales a causa de esta tormenta. 17 fueron encontradas en la calle, 9 fallecieron por la falta de calefacción, 4 fueron hallados en un vehículo, otros 4 murieron por problemas cardíacos y 3 porque el servicio de emergencias médicas no pudo llegar a tiempo. Todavía hay 500 casas que no han recuperado la energía. Y precisamente Estados Unidos ha anunciado que pedirá un test negativo en coronavirus a todos los viajeros que vengan de China a partir del 5 de enero. También tendrán que someterse a una prueba de este estilo en Italia, donde en algunos aeropuertos cerca del 50% de los viajeros que han aterrizado procedentes del país asiático han dado positivo. Así lo confirmaba el ministro de Sanidad italiano.
Quería comunicar que hemos aprobado una medida desde el ministerio para garantizar que se haga una prueba obligatoria para los pasajeros que llegan de China. Esto se debe a que es esencial que en el caso de que exista un positivo se pueda registrar y determinar cuál o cuáles son las variantes que presentan.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE esta tarde vuelve a rodar el balón de la Liga, Bruno Casar.
Sí, tras más de un mes de parón por el Mundial regresa a la competición nacional con 3 partidos y con tiempo de juego. A las 5, Girona Rayo Vallecano, 7:15 Betis Athletic Club y a las 9:30 Atlético de Madrid Elche. Esta tarde también pondremos un ojo en el Sevilla, que ya tiene su primer fichaje de invierno, el central francés Loïc Badé, pero la noticia va a estar en la Junta de Accionistas, donde Pepe Castro y José María del Nido se van a disputar la presidencia del club de Nervión. Y rescatamos dos resultados de anoche, el 1-3 del Manchester City al Leeds para cerrar la jornada navideña en la Premier League con 2 goles de Erling Haaland y el 2-1 del PSG al Estrasburgo con gol de Mbappé de penalti.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Danos más datos, si puedes, de cómo se produjo internamente la votación en el Consejo General del Poder Judicial para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Buenos días.
Pues verás, buenos días, Sergio. De auténtica sorpresa califica un miembro del Consejo del Poder Judicial el cambio de postura de los llamados progresistas a la hora de votar a los candidatos presentados por la mayoría llamada conservadora. Nosotros, me dice, fuimos al pleno con la seguridad de que tampoco esta vez podría haber acuerdo, pero una vez que estábamos ahí nos quedamos literalmente estupefactos cuando, iniciada la votación, uno a uno, la otra parte empezó a suscribir nuestra propuesta. Después, por sorpresa, también alegaron que habían aprobado la elección de Segovia y Tolosa por sentido de la responsabilidad, pero uno de ellos lo explicó más claramente diciendo: esto es lo que hay. Curiosamente son los llamados conservadores del Consejo los que se muestran más apenados porque haya decaído la candidatura de Vandrés. Los progresistas han cerrado filas y han perpetrado un frío: esto es lo que tocaba. Sorprende una vez más que, resuelta la votación, que nadie del gobierno y sus cómplices hayan pedido siquiera disculpas por los insultos que volcaron sobre los miembros del Consejo. Dentro, me dice un comunicante, alguno expresó su indignación, pero por fuera nada de nada. Al final, en todo caso, y según subrayan al conciso, ha quedado claro que nosotros hemos cumplido con nuestro papel institucional, designando 2 magistrados irreprochables. Para el Constitucional, se pregunta un letrado, ¿puede decir lo mismo el gobierno con sus 2 candidatos absolutamente ligados al poder político?
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pendientes los diarios de todo el mundo a esta hora del delicado estado de salud del Papa emérito Benedicto XVI, un empeoramiento desvelado ayer por el Papa Francisco en la Audiencia General de los miércoles. No hay novedad, subraya a esta hora Vatican News, de lo dicho por el director de la oficina de prensa de la Santa Sede. La situación sigue bajo control, vigilada constantemente por los médicos. En oración por Benedicto XVI, titula esta mañana el Osservatore Romano. Los diarios italianos, La República o La Stampa, subrayan las que han sido últimas apariciones públicas del pontífice de 95 años y el agravamiento en las últimas semanas de sus problemas respiratorios. Las últimas imágenes son del 27 de agosto, cuando Francisco le presentó a los nuevos cardenales que acababa de nombrar, y la última fotografía tomada hace 28 días, cuando recibió a los galardonados con el premio de teología que lleva su nombre. En España, día hoy para la letra pequeña en los periódicos de las ayudas del gobierno. La clave, subraya Expansión, la vigilancia bajo amenaza de sanciones a los supermercados que va a hacer el gobierno para que la supresión temporal del IVA en alimentos de primera necesidad se traslade realmente al precio final del consumidor. El cheque directo de 200 euros perjudica a las familias, dice El Mundo. Los matrimonios o parejas, de hecho, tienen derecho a un pago uniendo sus ingresos, mientras que los convivientes sin unión legal pueden solicitarla individualmente. Y en la política, lograda ya la renovación del Tribunal Constitucional, el gobierno, subraya La Razón, eleva ahora la presión sobre el PP para imponer la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dos asuntos más esta mañana. Destaca el periódico de Cataluña que la temporalidad en la contratación ya está en la media europea tras un año de reforma laboral. Y dice El País que el asesinato de una mujer embarazada, que además perdió a su bebé anoche en Escalona, en Toledo, eleva a 11 las mujeres asesinadas por violencia machista en este mes de diciembre.
Tremendo ese dato que estamos analizando esta mañana. Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Pues mira, destacan en ABC el juicio esta semana a una mujer conocida como la secretaria de la muerte. Era la mecanógrafa del jefe de un campo de concentración cercano a los astilleros polacos de Gdansk, y la sentencia deja claro que sabía perfectamente lo que allí pasaba. La considera cómplice de 10.000 asesinatos. La condena es simbólica, son 2 años, y no va a ingresar en prisión porque esta mujer tiene 97 años, pero puede ser uno de los últimos juicios del Holocausto por razones puramente biológicas. 76 años después de los juicios de Nuremberg, quedan muy pocos supervivientes, verdugos o víctimas de aquel horror.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. La vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, se desmarca de la reducción del IVA de los alimentos. Dice que no es la medida que puede ayudar, aunque subraya que no tiene nada que ver con lo que exigía el Partido Popular. Por otro lado, Feijóo asegura que las medidas llegan tarde y que esa reducción en el IVA tiene que extenderse de forma inmediata a la carne, al pescado y a los carburantes para las familias más vulnerables. Si miramos al supermercado, Sergio, nos vamos a ahorrar 8 céntimos en la docena de huevos, 2 en la barra de pan, 12 en el kilo de patatas y algo más de 1 euro en el litro de aceite. Esta medida, atención, se va a aplicar el 1 de enero y durará en principio hasta el 30 de junio, a no ser, y aquí llega la trampa, que la inflación subyacente baje al 5,5% antes. Entonces se cancelaría esta medida. Actualmente, la inflación subyacente, que es esa que excluye los elementos energéticos y la alimentación, se encuentra en el 6,3%.
En Nochevieja,
el mejor plan lo tienes en COPE.
Porque tienes diversión, humor y las campanadas, claro.
Este año voy.
¿A dónde?
Este año voy es la fiesta de COPE para esta Nochevieja.
Ah.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, este año voy con Israel Remuñán.
¿Remuy qué?
Remuñán.
Ese soy yo. Este sábado te invito a dar la bienvenida juntos al 2023 en la radio. Desde las 11 de la noche, este año voy.
¿Sabes qué te digo? Que yo también voy.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Es un asunto ciertamente preocupante y más cuando en España se está haciendo últimamente el esfuerzo tan grande que se está haciendo con el presupuesto del Ministerio de Igualdad, y sin embargo no se ve fin a la violencia machista. Dos nuevos casos de violencia machista en 24 horas. El primero de ellos en Bilbao, donde un hombre ha apuñalado a su pareja de 45 años. El segundo, un suceso terrible que ha tenido lugar esta madrugada. Un hombre ha asesinado a su mujer embarazada. Estamos ante el peor año de violencia machista desde el año 2015. Tiene más detalles Teresa Fernández.
Se llamaba Elena, de 32 años, ya era madre y estaba esperando otro bebé que también ha perdido la vida. La han encontrado muerta en su domicilio con heridas de arma blanca realizadas presuntamente por su marido, que ya contaba con antecedentes penales en este sentido. Con estas serían ya 11 las mujeres asesinadas este diciembre, 49 en lo que va de año. Y todavía hay dos casos más en estudio que no dejan mucho margen para la duda.
Estamos disponibles, las instituciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos los servicios estatales y autonómicos que existen y que protegen a las mujeres, estamos a absoluta disposición 24 horas al día, 7 días a la semana, especialmente aquellos días festivos en los que, como bien sabemos, en muchas ocasiones se recrudecen estas cifras.
Ante esta situación, Igualdad, Justicia e Interior se han comprometido a reforzar el sistema Biogen, el registro de control de los agresores denunciados por las víctimas. Recordemos que el teléfono contra el maltrato es el 016, gratuito, y no deja rastro en la factura.
Estamos también pendientes de otro suceso. Hoy la policía va a continuar rastreando el vertedero de Toledo para encontrar a Ángel, el menor de los dos primos pequeños desaparecidos hace dos semanas en Madrid. Los agentes intentan dar una rápida respuesta a la familia que cuestiona la principal hipótesis de la investigación. Detalles con Juan Baño.
Los investigadores están convencidos de que el pequeño de los dos primos, Ángel, de 11 años, terminó lamentablemente como su primo Fernando, de 17, en el mismo vertedero. No se contempla ni el secuestro ni el rapto. Por ello, la prioridad está en este rastreo. El vertido de basura en la zona crítica ya se paralizó la semana pasada. La búsqueda empezó el martes y en las últimas horas se ha reforzado con la incorporación de un helicóptero que, ya ha puesto el sol, sobrevoló anoche la enorme fosa de los residuos. Iba provisto, según explican a COPE en la Jefatura Superior en Castilla-La Mancha, de un sistema de rayos infrarrojos acoplados a cámaras térmicas para detectar cualquier foco de calor que pudiera emitir un cuerpo humano en estas condiciones. Policía científica aplica luminol a cualquier rastro susceptible de ser interpretado como sangre. Agentes del GOI, del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, analizan el material que van removiendo las retroexcavadoras. Se acaba de incorporar una segunda y que baten los perros especializados en la localización de restos humanos, aunque en este escenario, dicen nuestras fuentes, el trabajo de los canes es especialmente complicado.
Y sepan también que España está bien posicionada en la Unión Europea en medicina de precisión y medicina personalizada. De ellas se benefician 500.000 de personas en nuestro país, pero en 5 años los expertos en genómica consideran que será posible predecir la aparición futura de enfermedades comunes, de forma que se pueda garantizar un diagnóstico precoz. Carmen Lavallén.
Predecir el riesgo genético de sufrir una enfermedad será una realidad en España en 5 años. Se introducirá poco a poco en los casos en los que sea útil y contribuirá a precisar el riesgo global para cada persona, según explica en COPE Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica.
Va a ser un futuro próximo para algunas enfermedades. Yo creo que lo primero que va a ser cáncer de mama, sobre todo, y tal vez colorrectal. Tal vez cáncer de próstata, riesgo cardiovascular y de osteoporosis.
Se hará por medio de un sencillo análisis de saliva o de sangre, y lo que nos dirán es el riesgo que tenemos de padecer una enfermedad con respecto al conjunto de la población. En otros países como Reino Unido o Finlandia ya se ha introducido en el sistema público de salud. En España, por el momento, son proyectos piloto hacia ese tipo de medicina que permitirá tomar medidas antes de que los pacientes se enfermen o de que su situación se agrave.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. En la tarde de COPE hemos hecho números. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar después de que se dé la última campanada de 2022? Con la bajada del IVA de los productos de alimentación de primera necesidad, ¿cuánto nos vamos a ahorrar? Las asociaciones de consumidores dicen que si uno gasta 100 euros en alimentos de primera necesidad, pues pues vamos a ahorrar entre un 4 y un 5%, es decir, 4 o 5 euros. Estamos viviendo una situación surrealista. La vicepresidenta segunda del gobierno, que estaba en el Consejo de Ministros, dice que la medida no ayuda, no sirve. Y la oposición que había propuesto la medida insiste en que es cosa suya. No me digas que no es algo extraño lo que está sucediendo.
Nunca podría vivir en el campo. Yo quiero neurosis y supermercados. El tráfico lento me calma y me ayuda a pensar. Están transformando el espacio urbano. No caben más guiris, me echan del bar.
¿Cuánta gente habrá hoy en día buscando piso? Que si no puedo comprar, que si el alquiler es muy alto, que si la calefacción está carísima. En fin, la tónica de este año que ahora termina. La verdad es que los chicos de Sidoní lo clavaron, ¿eh? Lo clavaron con este maravilloso.
Todavía tiene sitio para alquilar un colchón a dos turistas suecos y a su perro, ¿eh? A veces hay que tomárselo con ironía por no llorar. Camino de las 7 de la mañana, aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
No me agobies, no me entiendes. No me gusta, no me apetece, no me renta. No me rayes, no me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee. El tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.